Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulado Camino hacia la luz.
Subhanallah al-Azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim al-Ali
Primero escucharán la ley 82 de la sura que perdona.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Fueron más numerosos que ellos, más poderosos. Dejaron más huellas en la tierra, pero sus posesiones no les sirvieron de nada.
Una de las críticas del Corán es no viajar para adquirir conocimiento y experiencia. La oposición de los incrédulos contra el noble profeta, saludos sean para él, surgió de su vanidad por su gran número y poder. Por lo tanto, el Sagrado Corán dice que Dios Todopoderoso destruyó a los más poderosos y una de las razones detrás de la caída de las civilizaciones es su oposición contra los profetas y alejarse de los comandos divinos. Siguiendo la expresión de la omnipotencia divina y recordando a la humanidad sus recompensas, prudencia y el ordenado sistema de creación, el verso bendito en cuestión procede a advertir a los incrédulos y les recuerda que aquellos que niegan signos y versos divinos y al noble profeta deben viajar a través de la tierra y ver la manera de sus predecesores. El verso bendito revela que las ruinas de las ciudades de Ad y Tamud todavía eran visibles en el momento de la revelación del verso, ya que se alienta a viajar y verlas y percibir que esas personas que eran superiores a ellos en los términos de poder, valentía y número, no pudieron resistir la ira divina y se enredaron en el tormento.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán ha recomendado investigar en la historia de los antecesores tanto de forma escrita como en el marco de visitar los monumentos que existen de la antigüedad. Segundo, enorgullecerse al poder y las posibilidades avanzadas ante el poder y la voluntad divina se considera un peligro que siempre amenaza a los incrédulos. Tercero, uno de los elementos de la caída de las civilizaciones humanas es su lucha contra las enseñanzas de los profetas divinos. Cuarto, el poder, la población y las posibilidades avanzadas de hoy no impiden el envío del castigo divino.
Ahora escucharán la leya 83 de la sura que perdona.
Cuando sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, se alegraron de la ciencia que poseían, pero se vieron cercados por aquello de que se burlaban.
El nombramiento divino de los profetas para proporcionar a la humanidad argumentos decisivos sobre la unidad divina es uno de los actos divinos. Es digno de mencionar que las ciencias y los experimentos humanos no pueden sustituir las enseñanzas divinas y dejar al hombre innecesario de los profetas, ya que ser arrogante del conocimiento de uno lleva a la burla de las promesas divinas. Ha habido personas en la historia humana que, debido a las ciencias que han conducido al desarrollo de civilizaciones y a la acumulación de posesiones mundanas, o debido a su conocimiento sobre sus antepasados u otros pueblos, imaginan que no necesitan las revelaciones divinas y las enseñanzas proféticas. Los hombres, con capacidades pequeñas al adquirir conocimientos limitados o alcanzar credenciales y posiciones, se vuelven arrogantes. Según el Sagrado Corán, hay tres tipos de conocimiento: conocimiento fructífero, que conduce al crecimiento espiritual humano, como cuando Moisés, saludos sean para él, le dijo a Kirt: ¿puedo seguirte para que me enseñes algo de ese conocimiento que me puede conducir a mi crecimiento? Y segundo, conocimiento infructuoso, como el conocimiento del número exacto de personas de la cueva. Dicen que eran tres, siendo el perro el cuarto entre ellos, y dicen que eran cinco, el perro era el sexto, adivinando lo invisible. Dicen que eran siete y el perro el octavo. Di, mi señor sabe mejor su número, nadie los conoce sino unos pocos, así que no debatan, excepto con la prueba clara, ni consulten a ninguno de ellos sobre la gente de la cueva. Y tercero, conocimiento nocivo, por ejemplo, magia y hechicería para separar hombres y mujeres.
De esta ley aprendemos que, primero, las palabras de los profetas, junto con milagros y motivos claros que cualquier persona inteligente y justa puede aceptarlas. Segundo, si el ser humano se enorgullece de su poca ciencia, este orgullo científico provoca que no acepte la verdad. Las ciencias y experiencias humanas no pueden sustituir a las enseñanzas divinas, y que el ser humano no necesite las enseñanzas brillantes de la revelación. Tercero, una de las malas consecuencias de enorgullecerse de la ciencia es burlarse de las enseñanzas divinas. Aquellas personas que se enfrentan con este problema piensan que pueden resistir ante la ciencia sin fin divino y los libros celestiales. Cuarto, aquellas civilizaciones que resistieron ante las enseñanzas divinas se enfrentaron con la caída y la destrucción.
Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura que perdona.
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
Y cuando vieron nuestro rigor, dijeron: creemos en Alá solo y renegamos de lo que le asociábamos. Pero entonces su fe no les sirvió de nada después de haber visto nuestro rigor. Tal es la práctica de Alá que ya se había aplicado a sus siervos, y entonces salieron perdiendo los infieles.
Estas aleyas, que se consideran las últimas de la sura que perdona, explica sobre el fin del destino de quienes por su orgullo no estaban dispuestos a aceptar la verdad y resistían ante las enseñanzas de los profetas, y dice: cuando esas personas orgullosas observan las consecuencias de la revelación del castigo divino y se ven como un siervo débil e incapaz, se arrepienten de sus actos anteriores y se rinden ante las órdenes divinas. El antecedente del pronombre es aparentemente los incrédulos enredados con tormento, las ruinas de cuyas ciudades todavía eran visibles en el momento de la revelación del bendito verso. El versículo dice que esas personas negaron a los mensajeros designados divinamente y consideraron sus enseñanzas como cuentos falsos. De hecho, no fue su conocimiento, sino la ignorancia absoluta, ya que se vieron privados de conocimiento verdadero, lo que podría conducir a su liberación del error. Consideraron que su conocimiento aparente era el verdadero. Se menciona en otra parte del Sagrado Corán que este es su mayor conocimiento, es decir, su conocimiento se limita a los asuntos de este mundo más que a los del más allá. Se imaginaban que poseían conocimientos, se regocijaban de él y se burlaban de los mensajeros, como consecuencia de lo cual estaban rodeados de tormento divino. Sin embargo, al probar el castigo divino, su arrepentimiento será en vano, ya que no se les puede brindar la oportunidad de compensar sus actos viciosos y Dios Todopoderoso les condenará al tormento en el infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas orgullosas e impertinentes no aceptan a Dios hasta cuando ven el castigo divino, pero su fe en aquel tiempo ya no tiene ningún beneficio para ellos. Segundo, el valor de la fe es por su carácter voluntario. La fe por el temor o la preocupación no tiene ningún valor. De otra forma, se puede decir que la fe obligatoria no es eficaz. Tercero, la pérdida verdadera en la vida es morir en el tiempo de la incredulidad a las órdenes divinas y en el camino de la injusticia y opresión. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta lectura. Espero que les haya gustado y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Y muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre la creatividad. En los próximos programas abordaremos las reglas de la etiqueta en interacciones sociales en relación con los miembros de la familia, los amigos, los colegas, los vecinos, etc. Acompáñennos. En general, la etiqueta social es un tipo de reglas que nos ayudan a comportarnos de manera más respetuosa en el trato con los demás. Estos comportamientos, en realidad, aumentan la probabilidad de nuestro éxito en establecer y mantener relaciones sociales. La etiqueta no consiste enteramente en reglas fijas y puede variar de una cultura a otra. Además, estas reglas cambian con el tiempo. Por tanto, para dar cumplimiento a las mismas, es necesario elevar nuestra información en este campo y también actualizarlas. La observancia de la etiqueta social es importante, ya que hace culta a la persona. De esta forma, vaya donde vaya, deja un impacto positivo en el ambiente y en las personas que le rodean. También enseña los principios de la etiqueta social, cómo hablar, caminar y, lo más importante, cómo comportarse en sociedad. Para que la gente siempre tenga un buen recuerdo del primer encuentro con alguien, es necesario observar los principios de la etiqueta social. De hecho, la forma en que se interactúa con el jefe, padres, colegas y amigos es una expresión de la personalidad y educación. Los primeros momentos en que una persona se presenta con una sonrisa cálida y sincera y da un firme apretón de manos como señal de intimidad, pueden tener un efecto positivo en la otra parte. La observancia de la etiqueta social conlleva respeto y aprecio en la sociedad, porque a nadie le gusta hablar con alguien que no sigue los principios del comportamiento social. La etiqueta no solo crea un sentido de confianza y lealtad en las personas, sino que también hace que ésta sea más responsable y madura y enseña a valorar sus relaciones. Observar la etiqueta social también mejorará la posición en el lugar de trabajo. Otro beneficio de observar la etiqueta social es que se vea con más capacidad, inteligencia y profesionalidad. Además, un comportamiento adecuado da paz a las personas que le rodean. Esta condición anima a ser amable con los demás y puede establecer más fácilmente relaciones amistosas con ellos. Como resultado, se siente más satisfecho y feliz. Las personas educadas suelen destacar más en las reuniones y atraer la atención de los demás. Seguir las reglas de etiqueta en todas las situaciones crea una sensación de seguridad personal. Al conocer las reglas de la etiqueta social, los niños aprenden habilidades y reglas de comunicación desde una edad temprana. Estas habilidades les serán útiles en la escuela, la universidad e incluso en el lugar de trabajo. Como se mencionó al inicio del programa, la etiqueta social está relacionada con varias áreas de comportamiento e incluye una amplia gama de temas. La observancia de la etiqueta también puede afectar las habilidades de comunicación y mejorar sus relaciones en gran medida. A continuación, observaremos la etiqueta social en estas áreas. Una de las áreas donde la etiqueta social es importante es la comunicación social. De tal manera que la forma en que se comporta en las reuniones sociales puede reflejar su personalidad. Si no observa etiquetas importantes en estas reuniones, perderá la oportunidad de comunicarse con la gente. Por lo tanto, seguir algunos puntos en este campo lo ayudará a adoptar un enfoque profesional y ser más atractivo para los demás. No hablar en voz alta en lugares públicos y evitar mirar a los demás durante mucho tiempo son otros puntos importantes de la etiqueta social. Desafortunadamente, algunas personas tienen la costumbre de escupir en público, lo que va en contra de los principios de la etiqueta social. Es necesario estudiar más sobre las reglas sociales para evitar violar los derechos de los demás. Violar los derechos de los demás no le hará parecer inteligente. Mantenga la calma en el comportamiento con los demás. No seguir este punto lo muestra como una persona apresurada o ansiosa y puede causar que los demás se preocupen. Evite hacer preguntas personales para empezar una conversación con otros. Además, si va a una cita, sea puntual. No solo llegar tarde, sino también irse temprano es inaceptable en la comunicación social. En los programas anteriores hablamos de la etiqueta social en el ciberespacio, por lo que mencionaremos brevemente solo algunos puntos. Algunas personas no valoran tanto el espacio virtual como el mundo real y no les importa mucho su comportamiento en este espacio. Tal vez la razón sea que las personas son menos conocidas y más anónimas en el ciberespacio. Este anonimato les permite tener cualquier tipo de interacción con los demás. Al usar cualquier herramienta, en primer lugar, debes saber la forma correcta de usarla. En el ciberespacio, se está comunicando de una manera diferente. Para que pueda tener más éxito en este campo y ganar más respeto, debe seguir algunos puntos en este lugar. No tutee en la primera reunión y conversación con los demás. Hacer bromas y contar chistes en el ciberespacio también se considera una molestia y no es agradable para nadie, así que evite molestar a los demás. Si invita a personas a diferentes grupos sin permiso, ha violado uno de los principios de la etiqueta en el ciberespacio. Evitar reenviar demasiado contenido a otros durante el día es otro de estos principios. Antes de anunciar algo en su página, haga la investigación necesaria al respecto. De esta manera, la confianza entre usted y su audiencia no solo no se destruye, sino que también se fortalece. Antes de publicar cualquier cosa, piénselo bien para no estar ayudando a difundir rumores, ya que a veces la publicación incorrecta del contenido puede causar serios daños en la vida de las personas. Observar los principios y formas de comer es también muy importante y una de las señas claras de su personalidad. Para muchas personas, comer puede parecer normal y natural, y pueden no pensar que este tema puede ser importante en la comunicación y en el nivel de impacto que dejan en los demás. Por ello, repasamos algunos de los puntos más importantes a los que debe prestar atención a la hora de comer. Utilice cuchillo y tenedor para cortar los alimentos y no lo haga con las manos. No hable con la boca llena. Coma despacio. No utilice un palillo de dientes en presencia de otras personas. Deje que los ancianos y las mujeres comiencen a comer primero. Comprar un regalo, por pequeño que sea, cuando se va a una fiesta o reunión con alguien, es otra regla de etiqueta social. Otra regla importante que debe tener en cuenta es que si sale en grupo, pague su cuenta. Y finalmente, si está sentado en una mesa con varios invitados, espere hasta que todos estén servidos y el anfitrión comience a comer. Además, la forma en que cada persona se viste en diferentes situaciones puede ser uno de los indicadores importantes para presentarlo. Usted influye en gran medida en los demás por la forma en que se viste y les transmite mensajes de manera no verbal. Esto no quiere decir que tenga que usar ropa costosa, pero siguiendo algunos consejos puede aprovechar al máximo lo que tiene. Así que trate de darle más importancia al hecho de que su ropa sea adecuada para usted y su situación en lugar de estar a la moda. Agradecer y apreciar a los demás son algunas de las reglas básicas de la etiqueta social que han sido habituales entre las personas en la sociedad durante mucho tiempo y se observan. El autocontrol y la humildad en las relaciones es uno de estos principios, así que preste atención a su comportamiento y tono de voz. Dado que la arrogancia es considerada como un rasgo indeseable en la sociedad, tenga cuidado de no ser arrogante con lo que tiene o lo que ha logrado, ya que sus acciones hablan por sí solas y no hay necesidad de decirlo en voz alta. Si desea observar la etiqueta social, intente escuchar más activamente en lugar de hablar más. Cuando está escuchando, aprende cosas nuevas, además de observar las reglas de la etiqueta social. Uno de los comportamientos inapropiados es interrumpir a las personas. Cuando alguien esté hablando, sea paciente y hable cuando termine. Y finalmente, sus palabras son una herramienta poderosa para crear y romper relaciones con los demás. Por lo que si busca seguir la etiqueta social en la sociedad, trate de hablar con suavidad y cuidado. Además, mantenga el contacto visual mientras habla con los demás. Esto crea un nivel de confianza y entendimiento entre ustedes. Otro principio que vale la pena seguir es ponerse de pie y dar la mano o saludar al ser presentado. Incluso si está haciendo algo, ponerse de pie se considera una forma de agradecimiento cuando se le presenta. Al enfrentar a las personas cuando ingresan juntos a un entorno cerrado, también es mejor sostenerles la puerta cuando ingresan. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 45 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Les invito a seguir en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Damos la bienvenida a otro compañero de largas luchas, compañero de varios momentos que hemos pasado aquí en el canal y por supuesto no podía faltar en esta jornada que es muy especial para nosotros, Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com, allá en Colombia. Le damos la bienvenida y comenzamos con una parte fuerte, Sánchez Marín. Nos quieren asfixiar en el norte, en el centro. No quieren que estemos aquí, nos quieren sacar, pero nosotros no permitiremos otra Nakba, porque la primera vez sí que lo hicimos, salimos y nos quedamos sin nada. Esta vez no vamos a salir, no nos van a sacar, nos vamos a quedar en nuestro territorio, así nos maten. Ese es el testimonio de nuestra corresponsal en Gaza, Sánchez Marín, y realmente es algo que estamos viviendo en directo. Gracias a Dios tenemos esa posibilidad de tener esa corresponsal como ella que está cubriendo el pulso informativo allá. No van a salir aunque les maten. Bienvenido, señor Sánchez Marín.
Mi saludo, Cristina, afectuoso como de costumbre en estos momentos, en estas circunstancias que viene, presentas tú y que ha venido presentando el canal con una cobertura especial muy intensa, muy fuerte, de destacar, como también lo señalas muy bien, el papel de esta joven, de esta corresponsal en Palestina, realmente admirable, de una valentía que hay que destacar, que hay que ponderar. Es una circunstancia muy difícil, es muy compleja, el panorama es realmente aterrador, es un panorama desolador, una desolación que debe conmover a los corazones del mundo. Desafortunadamente, sería mucho aspirar que tuviera algún impacto más allá de las palabras mentirosas, de las simulaciones de los gobiernos, de los dirigentes de la mayor parte de los países de Occidente, cuya insensibilidad es característica de vieja data y que están al centro de las causas de que esta tragedia exista, se haya mantenido durante décadas y cuya solución, pues, que sería si se tomara una decisión tan sencilla, pues es tan compleja, tan difícil, precisamente porque lo que ha movido y mueve son intereses de orden codicioso, intereses de expansión territorial, de control de recursos, lo mismo que ha movido las guerras a lo largo de la historia y en todas las partes del mundo, y que ahora se disfraza o se cubre con justicia, con democracia, con valores. Y realmente muy triste, muy desolador ese panorama, insisto, que transmiten sobre todo los medios independientes, las cadenas que no tienen el capital sionista que está inserto en lo más profundo de las agencias informativas, de los mayores flujos de información, donde la manipulación ha sido y es muy grande, casi total, diría yo, a partir de estos medios corporativos, de circuitos que han predispuesto a las sociedades a considerar como victimarios a aquellas personas que padecen unos oprobios que en muchas partes, para muchos habitantes de muchos lugares del mundo, son inimaginables. Pues esa es la cotidianidad que vive el pueblo palestino. El querido compañero Alberto Waxman ha presentado de verdad una ambientación de la tragedia que se vive en esta parte del mundo, que vive este pueblo, que es una tragedia de Palestina, pero que es una tragedia que, de una parte, debería conmover a cualquier persona con algún rescoldo de sensibilidad y que, de hecho, conmueve y se expresan esas movilizaciones tan masivas contra las atrocidades israelíes que hemos vivido en diferentes puntos del globo. Pero que también, una realidad que también trasciende la región de Palestina, porque es que en realidad, Cristina, yo he insistido mucho en este punto, cualquier expresión, esas manifestaciones a las que tú muy atinadamente convocas a través de redes, a través de los medios que se tengan, del diálogo, de una conversación, de una red social o del medio que cada uno disponga, no solamente se hace por solidaridad, por humanidad hacia un pueblo que padece esto, sino que se hace por nosotros mismos, se hace por la misma persona que difunde algún tipo de información contra estas injusticias, porque lo que sucede allí es lo que nos puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Estamos no frente a una dirigencia que hace algo por sus pueblos o a la que le importan los pueblos, sino todo lo contrario. Son sencillamente los muertos, los asesinatos, las masacres. Son cifras sencillamente en programas, en software, en computadores que están midiendo los niveles de subida o de bajada de una bolsa o los niveles de ganancia de una industria militar voraz, o los niveles o los cálculos políticos, geoestratégicos, de cómo se controlan más territorios, cómo se dominan más regiones, cómo no se dejan de perder, en particular para el imperio estadounidense, zonas de influencia, que es lo que tiene y debería realmente tener muy preocupado al imperio estadounidense, que ya antes que preocuparse por expandir sus dominios, lo que está tratando es, con mucho desespero, de mantener, de conservar el control, la supremacía en zonas que está perdiendo, que se le están yendo de las manos precisamente por las actuaciones de este tipo, actuaciones que se repiten a lo largo de los días, de estos últimos días.
Efectivamente, y es algo de lo que ha dado cátedra, señor Sánchez Marín, el presidente de su país, Gustavo Petro, al lanzar esas declaraciones bastante contundentes sobre Israel, y también su canciller, el canciller Leiva, al decir que debe salir el embajador israelí de Colombia. Y precisamente es lo que está pidiendo el mundo, no solamente el mundo musulmán, sino, como veíamos en este material, los pueblos libres del mundo, es cortar relaciones con Estados Unidos, cerrar las embajadas y también sancionarlo. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? ¿Hay ese ánimo, hay esa predisposición en los países para seguir los pasos de Gustavo Petro, o es algo que demanda demasiado de los gobiernos?
Cristina, creo que es de destacar realmente la posición valiente del gobierno colombiano actual, sobre todo porque rompe una tradición de mucho tiempo, de muchas décadas, de aproximación por conveniencia de estos grupos élites que han estado al frente del gobierno colombiano, de derecha, de extrema derecha, muy coincidentes sobre todo en las características de cómo se maneja, cómo se controla los pueblos, cómo se reprimen, de cómo se espían, cómo se persiguen a los ciudadanos, muy coincidente desde luego entre estos gobiernos a lo largo del tiempo en Colombia y lo que es y distingue al gobierno israelí también a lo largo del tiempo. Es una sucesión de gobiernos, unos más, unos menos, pero todos absolutamente extremistas de derecha y acostumbrados a reprimir allá a la población palestina, al pueblo palestino, y aquí a la población con alguna que estorbara los proyectos de dominación o que sencillamente denunciara o se opusiera a cualquier tipo de estas acciones de avasallamiento a la población, de saqueo territorial, de despojo de la tierra. Entonces, en ese aspecto es muy valiente, rompe esta tradición. Eso le ha acarreado al presidente colombiano, a Gustavo Petro, pues toda clase de ataques, de críticas, tanto a nivel internacional por los grandes medios, las grandes cadenas informativas, insisto, bajo control, influjo y presencia de capitales sionistas afines o creadores o que avalan en general el proyecto de la entidad sionista en Asia Occidental, muy afines en ese sentido, ataques desde el ángulo internacional, pero a nivel interno también, frente a una oposición sumamente oportunista que ve en cualquier pronunciamiento o en cualquier acción del actual gobierno progresista colombiano, ve un obstáculo que no es ficticio además, que tiene toda la razón, un obstáculo para la dominación, un obstáculo para la expansión de sus fortunas, para los grandes, para el gran banquero colombiano es un que ha sido un saqueador de las arcas nacionales, pues esto representa un verdadero obstáculo el actual gobierno. Y este tipo de pronunciamientos del presidente Petro en respaldo y en exigencia de justicia para Palestina, pues por supuesto que ha desatado la ira y todos los demonios en su contra, sobre todo a partir de la misma característica que distingue a las autoridades israelíes, y es a partir de la mentira, del engaño, de la tergiversación, de la falacia y los montajes en relación con cualquier tipo de acción del presidente colombiano. ¿Cuánto impacto podrá tener esto más allá de este pronunciamiento en sí mismo, de lo que ha tenido de eco y de relevancia? Yo creo que sí, va a tener un fuerte impacto. Es decir, es hora, si no es ahora, no sé cuándo, que los gobiernos atiendan las voluntades de una buena parte de sus poblaciones, que por lo menos dejen de ser de avalar las masacres, de avalar los asesinatos por los intereses o por los intercambios que les puedan representar, los beneficios, los provechos que les puedan representar para sus regímenes en muchas ocasiones de terror también. Los gobiernos europeos, es claro la manera en que someten y reprimen a sus pueblos, y es importantísimo el papel que juega Israel en esa represión. Sabemos que Israel, uno de sus puntos de lanza económica es la exportación de tecnologías, pero no son tecnologías para el desarrollo científico, para el desarrollo médico, para el desarrollo en campos realmente importantes para la especie, sino desarrollos particularmente militares, de espionaje, de persecución, de control para los grupos poblacionales, para las grandes mayorías que se puedan oponer a proyectos tiránicos, como son la mayor parte de los gobiernos europeos, que se venden como democracias modélicas, pero que en realidad son autoridades sumamente represoras, sumamente afines y coincidentes y han estimulado ese proyecto israelí. Yo creo que estas palabras de Gustavo Petro tienen que tener un eco, tienen que tener una consecuencia, y yo creo que también ha sido muy importante en el sentido de la movilización en las redes, que se traduce en buena medida en movilización en las calles. El impacto, uno entra a las redes y ve cómo, de la misma manera que estas élites y estos grandes medios atacan la posición del presidente Petro, cómo los mismos israelíes, autoridades israelíes, por alguna razón, desde el propio Ministerio de Relaciones, se han dirigido a un presidente con el que tienen una distancia grande, que podrían no representarles demasiado peso. Sin embargo, esas palabras han despertado su ira, su furia, y eso es por una razón, porque son conscientes de que este tipo de pronunciamientos rompen una tradición de silencio, de aquiescencia con todas las perversidades que Israel ha desarrollado a lo largo del tiempo con el pueblo palestino. Eso rompe esa tradición y esa misma ruptura en un país que tradicionalmente además ha sido considerado como un importantísimo aliado de Israel en América Latina, de la misma manera que Israel se ha vendido como un gran socio comercial de Colombia, lo cual es una falacia grande, porque lo que ha sido es, insisto, desde el desarrollo mismo y desde el fortalecimiento y entrenamiento de los grupos paramilitares, se ha fortalecido a lo largo del tiempo, durante los gobiernos de Uribe, Duque, Santos. Todos estos presidentes han visitado de manera clara a los gobiernos israelíes, han hecho intercambios sumamente importantes de negociados de armas. Yo lo he dicho varias veces y eso no es ninguna novedad. Colombia se ha caracterizado por exportar simplemente materias primas, pero eso sí, esos recursos no llegan porque llegan en armas, en asesores militares que por supuesto son mercenarios, exmiembros del mismo ejército israelí y del Mossad. Esa vinculación con las violencias, a pesar de la distancia, a pesar de la aparente lejanía, pues no está la proximidad en términos de esas maneras de crear sociedades sometidas. Hay mucha coincidencia y hay mucha proximidad, la ha habido, y ahora se rompe esa tradición. Eso obviamente pues ha tenido repercusión para el gobierno colombiano, pero seguramente que también la va a tener, insisto, para la conciencia y la decisión de muchos de estos gobiernos supeditados a las directrices de Estados Unidos. Ese momento, si es necesario, como lo ha expresado el presidente colombiano, de romper relaciones con un régimen que no solamente es parte de esta atrocidad que se desarrolla en los actuales momentos contra todo un pueblo palestino, contra Gaza, ese asedio inhumano, absolutamente destructor de todo un pueblo, genocida, sino que también es parte, esa alianza es parte del desarrollo de estas sociedades injustas en muchas partes del mundo y en particular en América Latina. Conocimiento de una realidad, o porque en realidad los medios cumplen esa función, los grandes medios corporativos cumplen esa función de no de hacer ignorar el tema, de sembrar ignorancia, sino de tergiversar esa realidad, esas circunstancias críticas que vive el pueblo palestino. Pues muy bien, eso está cambiando, eso está variando. De alguna manera las redes, y lo señalas, insisto que lo señalas muy bien, las redes acallan esas voces, porque las redes o tienen miedo o tienen capital, como lo dije ahora, en los mismos ámbitos que son del sistema informativo en general. Pero siempre hay huecos, siempre hay espacios donde se comparte mucha, circula mucha de esta información que contrasta con esa visión unilateral. Yo creo que es importantísimo que el mundo, si en estas situaciones no reacciona, no sé cuándo lo va a hacer, porque ya es momento de que haya una reacción frente a esta voz, y eso es lo que Israel siempre ha atacado. Israel, cualquier voz que sea disidente, estos gobiernos, estas autoridades, de hecho, de ahí nacen los ataques al presidente colombiano, porque están acostumbrados a actuar con una soberbia absoluta, con un carácter donde se ha explotado la historia, se ha tergiversado la religión y se ha malinterpretado la realidad, se ha ofrecido una visión simulada de la realidad para convencer al resto del mundo de que son realmente víctimas, cuando ahora está quedando al descubierto, lo estamos presenciando a través de diferentes medios, quiénes son verdaderamente los culpables de que hayamos llegado a esta situación. Ellos han desencadenado una reacción, ellos sabían de tiempo atrás que esta reacción tarde o temprano se iba a dar. Es que no hay mal que se soporte de manera eterna, de manera ilimitada además, y las atrocidades cometidas contra este pueblo hace tiempo que deberían haber causado esta reacción lógica, entendible, comprensible por parte del pueblo palestino.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado, en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de 3.000 millones de dólares en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1.000 millones a la de la industria de los seguros, y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Ellwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.